ayer me acosté pensando, que es un pensamiento fatal para irse a la cama, un pensamiento negativo, lo poco que me apetecía hacer esto. Porque claro, como alguien que ha trabajado o trabaja de vez en cuando con los archivos, uno sabe lo que traiciona el documento a las que ya no están, por ejemplo. Y aquí no hay, no va a haber oportunidad de desdecirse, oportunidad de réplica. Luego pensaba, pero me va bien. Y también, por ejemplo, igual en algún lado se ha publicado que tengo 40 años, entonces ahora, en los aledaños de la cuarentena, todo el mundo como quiere saber la entrevista, la otra, el conversatorio, el snook, digo, bueno, me doy cuenta que entonces tengo que dar más entrevistas, de manera que lo que uno vaya a decir o piense, pues sea un resultado, una suma de cosas. Esto Helen lo hace muy bien, o sea, me gusta Helen cómo utiliza ese espacio de la entrevista, ¿no? Y sí que se desdice y dice, y además ella como que mantiene una bitácora mental de las entrevistas que ha dado. Dice, bueno, en aquella no sé qué, con Andrea Valdés dije tal, pero ahora lo que quiero decir respecto a esto es esa otra cosa, ¿no? A mí leer entrevistas de otros me encantan y siempre me las tomo como una representación del momento de esa persona, ¿no? Sobre esto no he pensado mucho hasta hace poco. Justo la entrevista con Ángel y con Juan como que le obliga a uno a hacer, ordenar fechas. Bueno, que luego me ha quedado un poco, como dice Helen, automitografía. Pello Abdera siempre dice que en el contexto vasco se pueden dividir los artistas entre artistas pre y post comisariales. Y habla en términos como de generación, ¿no? Chomín para arriba, chomín para abajo, o algo así. Pero no efectivamente, yo creo que entre los artistas más jóvenes también hay una resistencia a esa posición o esa figura que se entiende siempre, se vincula con la institución o con lo institucional. Yo hace poco, en una conversación de barra de bar, yo creo, le escuché hablar a Leire Vergara cuando ella volvió de Goldsmith para San Sebastián, ¿no? Primeros de los 2000, yo creo, cuando Pello y ella empiezan a trabajar juntos como tándem curatorial, ¿no? Bajo este Pierfet Dae, ¿no? Donostiaco Arte Kinbideak. Empezó con un proyecto asociado a Arte Leku y en realidad era un proyecto comisarial, pero muy enfocado y dirigido hacia cuestiones de espacio público. Entonces ella decía, claro, que cuando de repente llegaba a los sitios y se presentaba como comisaria, ¿no? ¿Esto qué es? Y tal, ¿no? Pero no, o sea, yo sí que recuerdo, incluso yo me licencié en el 99, yo en el 99 hice un cursillito de esos como de capacitación en formación curatorial, se llamaba así, curso de formación curatorial en la Universidad de Deusto con los jesuitas, que lo dirigía Javier González Durana, que era el director de la sala Recalde entonces, que ahora, y hace poco me encontré con el folleto y con el temario, era un curso de gestión cultural en el que uno se familiarizaba con los quehaceres vinculados a la gestión de las exposiciones, ¿no? Que es una hoja de préstamo, un layout, ¿qué es un layout? El plano de exposición, pues por qué decimos plano de exposición, se dice layout. Un checklist, ¿y qué es un checklist? Pues la lista de obras de exposición, pues por qué no decimos lista de obras de la exposición. Que es una figura que la asocio a los aledaños del terminar la carrera. ¿Por qué no soy artista? O sea, yo hice Bellas Artes, pero creo que nunca quería ser artista. O sea, tengo el recuerdo de cuando era pequeño. Entonces, todos mis amigos fueron a solfeo. Yo esto no lo decidí. Yo iba a arte escola porque dibujaba bien y tal. Yo tengo el recuerdo de Navidad, en casa, fin de semana, hijo único, yo allí dibujando y no sé quién que se acerca. ¡Ay, este niño va a ser artista! Y yo creo que, en parte, nunca quise ser artista por llevar a contar en casa para empezar, ¿no? Incluso en bachiller, yo iba encaminado hacia carreras técnicas. Ingeniería, diseño industrial, siguiendo a mis amigos. Hasta que efectivamente arranqué y terminé el bachiller industrial, pero las notas hablaban por mí. 5 raspados o pencos en todas las técnicas. Y en las marías que se decían en filosofía, en historia. Entonces era como de 8, 9, 10 y tal. Entonces dije, bueno, pues igual Bellas Artes. Yo soy del 76, primera generación de democracia, y he sufrido todas las reformas educativas y habidas y por haber. Yo empiezo la carrera cuando aún había licenciatura y especialidad, y termino con un grado común. Pero yo, mi idea era hacer la licenciatura de diseño, que luego uno optaba si diseño gráfico o product design. Parecía como que uno no podía comer y vivir de ser artista. En mi casa el dinero siempre ha sido un problema. Entonces yo sabía que tenía que ser algo como con una salida, que se decía antes. Cosas con salida. Y mi último año de licenciatura me fui fuera. O sea, el Erasmus, los primeros años del Erasmus y tal. Que era prácticamente la primera vez que salía de casa. Mentira, en fin, yo de adolescente he estado en Estados Unidos, en México, pero los viajes de adolescente al extranjero eran vía familia, o a visitar, ¿no?, a tu tío en América, los amigos de tu padre en México. Primera vez que salía de casa, prácticamente en penúltimo, último año de carrera, ¿no? Pero yo llego a Inglaterra a fines de los 90, o sea, esto luego lo elaboro a posteriori, pero es ese momento, ¿no? 2 años después de que Burrió hiciera la expuesta en el Palacio de Tokio sobre las prácticas relacionales, Gillick era como el pan nuestro de cada día en la facultad en Sheffield. Entonces me interesaba mucho, digo, esto es raro, esto muy luego no pasa. Que luego volví y me di cuenta que sí que pasaba, pero solo que yo no me había enterado que estaba pasando. Artistas que tenían o que reclamaban con práctica artística un tipo de actividad que para mí era otra cosa. Vamos, que no me había enseñado que eso era práctica artística también, ¿no? Pienso en gente como Sarah Pierce, que de repente su práctica docente la reclama como práctica artística, su trabajo en el aula la reclama como una práctica artística, no como extensión de la práctica artística, no como desplazamiento de la práctica, como práctica artística. Liam Gillick igual, reclamando la escritura como parte de su práctica artística. Sus trabajos de organización, de exposiciones, por ejemplo, sus comisariados como práctica artística. Este término como de organización, el otro día con la gente de Fundación Rodríguez lo comentaba, ¿no? Tiene algo el inglés, que es esta capacidad como de simplificarlo todo, ¿no? Que a veces es muy clarificante, que te ayuda como de repente a ver las cosas que no las ves como en otro idioma. En la mitad anglosajón todo el mundo es I'm an artist. Puede ser diseñador gráfico, Madonna dice I'm an artist. Todo el mundo es an artist. Pero me gusta, por ejemplo, ahora, como alguna gente cuya práctica yo la vinculo con el comisariado, por ejemplo, están empezando a resignificar lo que hacen bajo otra categoría, quizás por escapar de aquello en lo que se ha convertido el comisariado, en fin, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Esta figura de poder, jerárquica. Es como, I'm an organizer. Pues lo organiza, pues sí. Yo no sé si decido yo no ser artista, de repente siempre me veo como trabajando bajo otros parámetros. En el caso de mi biografía personal, pues después llega el Wengen para alterarlo todo, ¿no? Es como el elemento distorsionador, que ahora lo pienso y lo pienso como, claro, básicamente, el relato es España entra a la Unión Europea, desde Europa se decide que hay que reordenar la producción comunitaria, es decir, que no es posible que España esté produciendo papel y Alemania también, es decir, que hay que especializar a cada país, pues España va a ser la huerta de Europa. Y la crisis industrial de los 80 en España tiene que ver con esto, tiene que ver con que de repente las cuotas de producción varían, ¿no? Y de repente pues se decide que no, que eso que tú haces lo va a hacer tal país. La crisis industrial en el País Vasco tiene que ver con esto. Mi padre tenía un buen trabajo en una fábrica papelera, por eso hay tanto pino en el País Vasco. Hay una pieza muy bonita de Ivonne Aranberry, que es una pieza casi de facultad, de universidad, que es un trayecto que hace en autobús de la Facultad de Bilbao a Artelecu o a Bilbao, en el que toma, con un móvil, no, porque no había móviles de cámara, con una cámara instantánea, tres fotos o cuatro fotos del paisaje, del cielo recortado por la silueta de los pinos, ¿no? De sierra contra un fondo blanco. Que es casi como a través de este tipo de gestos que yo me doy cuenta, claro, o como él significa eso, ¿no? Como un espacio artificial, cultural, efectivamente. Y la razón por la cual había tantos pinos en el País Vasco, porque la industria papelera en el País Vasco era potente. Y mi padre trabajaba en una empresa papelera en mi mismo pueblo, que se encargaba de un proceso concreto del papel, que es la producción de la celulosa, es decir, la conversión del tronco en esta pastita que luego se hace papel. Y parece ser que en la época, en Alemania, la tecnología estaba más avanzada y conseguían que la celulosa fuera más blanca. En Alemania se decide, ah, aquí la hagamos más blanco, lo hacemos aquí. Total, se desmantela la industria en el País Vasco, pues el gobierno vasco piensa en qué otro modelo de economía se puede implantar, modelo de servicios, terciario, etc, etc, etc. El Guggenheim llega por esto. La razón por la cual mi padre pierde su trabajo y entra en un círculo never ending hasta la prejubilación, como quien dice, de probar cosas y con mala suerte, es la que a mí me da trabajo. Y bueno, esto lo he contado alguna vez. Pero ¿cuánto tiempo duraste en el museo? No, casi como 7 años, pero ¿cómo es posible? No sé qué, no sé cuántos. Ahí se mezclan muchas cuestiones, pero una de las cuestiones es que en mi casa las cosas iban mal y con mi salario vivíamos 3. Dejar el museo no era simplemente, ¿no? No, ahora quiero ser curator independiente, no sé qué. Ahí tenía una estabilidad, entre comillas, que se traducía en una dependencia como familiar. También hacer un curator independiente de lo que me he independizado es de la familia, más que de... Yo soy consciente que hay un montón de gente que no me conoce, por ejemplo, cuando yo soy País Vasco, que siempre me van a identificar como mi madre del Guggenheim o algo así, ¿no? Yo lo siento como distante, en realidad, pero tampoco reniego y cerrones amigos, gente con la que sigo teniendo una relación muy cercana. Fue una buena escuela, cuando todavía en los 2010 y picos, ¿no? O sea, sigo viendo... Esto es muy de uni, como de máster de gestión cultural. Las instituciones bajo la condición neoliberal. Cubo blanco, las cuatro paredes del museo y tal, ¿no? Paredes ya cayeron hace tiempo. Esto ya lo sé porque es que yo estaba allí, ¿no? Esta cosa como dice Haraway de aprender desde la pancita de la ballena, ¿no? De la bestia. En fin, ha sido una buena escuela. Yo me periodizo antes y después de 2006, que tiene que ver con una experiencia cercana a la muerte, o sea, tiene que ver con la enfermedad. Justamente en el trabajo. en el Wingen no nos daban cesta de Navidad, pero por esto de hacer piña con la plantilla hacían cenas de Navidad, ¿no? Y luego había sorteo de cosas, tantos patronos, patrocinadores y tal, cosas que sobraban. Sorteos de viajes, me tocó un viaje a Berlín, que me fui con mi novio de entonces, y casi muero. Un regalo envenenado. Claro, entonces me dio una peritonitis mal diagnosticada, o sea, volé de vuelta a España con un absceso, una infección que estaba avanzando de manera galopante, afectando los órganos vitales, y una cirujana que era además 1 de mayo. Los quirófanos estaban cerrados y estaba de guardia y pasó y vio mi historial, mi expediente, y dijo, no, estos números no me cuadran, voy a ver al paciente, y ella decidió abrir el quirófano y operarme. Y ahí, digamos que se activa, no sé, de clics, ¿no? El darme cuenta que yo posiblemente hasta ese momento no había tomado una decisión en mi vida. O sea, como que vas, pero ahí identifico cuál es mi proceso de toma de decisión, que eso es como una cañería, ¿no? El input externo activa algo, el contraste, yo sé cuál es mi proceso de toma de decisión. Hasta ese momento lo iba atajando. Yo la primera decisión que tomo en mi vida es la de dejar el trabajo, más que dejar el trabajo, con buscar otra cosa, ¿no? Darme el permiso para encontrar un lugar que fuera más propio, que tiene que ver con venir a Barcelona, al PEIT. Todo hecho un poquito más tarde que el resto de la gente, que tiene que ver con ser hijo único de pueblo, o sea, preinternetes. Lo de la superficie es algo como reciente. Un jardín al que llego desde diferentes sitios y no me doy cuenta que es el mismo sitio hasta que estoy ahí. Que por un lado, el primer detonante o el primer fueguillo que me decía Helen, sí, sí, yo también, tiene que ver con empezar a hacer una tesis. Entiendo que si fuera en español sería lo mismo, pero insisto que de repente cuando uno está trabajando con un idioma que no es el suyo, hay cosas que se ven con otra clarividencia. Miles de justificaciones que uno tiene que hacer sobre lo que quiere hacer, ¿no? Primero la application, el texto de la application, por qué lo que uno está haciendo, ¿no?, es una contribución original al conocimiento, que es una tesis. Y claro, darse cuenta que uno, en esos reportes, justificaciones, en fin, statements, bla, 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 está una y otra vez repitiendo un paquetito de términos que son sinónimos, que son términos que uno usa también en su día a día, pero que de repente todos juntos, escritos y repetidos una y otra vez, como conjuro, empiezan como a pesar un poco, ¿no? Te da pereza lo que estás diciendo que quieres hacer. Hablando así con coleguillas, claro, me doy cuenta que en parte este malestar, esa pesadez tiene que ver con que son términos como muy manidos, pero muy pesados, ¿no? No manidos de uno utiliza una prenda mucho y se desgasta, no. La usas mucho y además como que se hace más gordita. No cocino, empecé a cocinar ahora, pero cuando estás, hace una salsa y la técnica es que se engorde de usarla o algo así. Estas palabras, estos términos que tienen que ver con profundizar, con ir más allá, con perforar, con penetrar, ¿no?, digging, como sujeto marica, que de repente ha decidido que también quiere trabajar desde ahí, decir que estás penetrando en una idea o perforando, tiene como una serie de implicaciones. En estas, pues de repente Tamara Díaz Bringas me invita a ir a Costa Rica, en el contexto de su bienal, a hacer una estancia de investigación, no sujeta a demasiada visibilidad ni a una producción, más bien como acercarse y acompañar su proceso, el proceso de la bienal en tramo último, pero aún así había que formar un proyecto. Y digo yo, ¿qué voy a hacer allí? Llegando a Costa Rica, que no conozco no solo Costa Rica, sino la región, la bienal centroamericana, en 2 meses, ¿qué voy a decir? Ya uno intuye el contrato que te mandan y tal, que te están convocando en calidad de experto o experto de qué es. Digo, bueno, pensemos en qué puede hacer uno desde llegar y quedarse encima o algo así, ¿no? O sea, no pretender que uno puede profundizar en nada en 2 meses, ni nada que uno traiga, ni nada que uno encuentre allí. Y pensemos en cómo se puede trabajar desde la exterioridad, desde la superficie. Ese es como un caminito. Casi a la vez, pues en el contexto de la tesis del capítulo 1, en el que de manera no prevista, eso es lo chulo de la tesis que me doy cuenta ahora, que una cosa es lo que uno dice que va a hacer, pero después el proceso te lleva, que eso es también una convención de la investigación, pero habitualmente no es así, es decir, otras veces dices que vas a investigar, pero sabes más o menos lo que vas a... En el contexto de la tesis, quizás es porque estoy trabajando en unas condiciones que no me he dado a mí mismo nunca, suspenderlo todo, dejar que uno se obsesione con las cosas. Trabajar con Geletón, por ejemplo, o con Susana Talayero este año pasado, me ha ayudado mucho a quitarme el complejo de que está bien, en realidad, como comisario también trabajar esas obsesiones, no es que quiero trabajar sobre esto. ¿Y por qué? No sé, esto es. Entonces, en la tesis, en el capítulo primero, que tiene que ver con pasar ratito también, como con los materiales de partida de la tesis, que es el archivo, ¿no?, me doy cuenta que tengo allí entre manos un montón de representaciones de lo animal, que no estaba en el guión, que donde aparece cuando literalmente coges una carpeta, la vacías en una mesa y de repente esas representaciones, esos animales te están mirando a ti. Y digo, ¿y el animal en las políticas del SIDA? ¿Esto por qué? Empiezas a leer, a adentrarte en este nuevo campo académico, ¿no?, de los animal studies. Gente que lleva tiempo trabajando en esto. Y digo, bueno, pues vamos a explorar este caminito, ¿no? Explorar. Y efectivamente, uno ve que hay una relación directa entre la construcción mediática y científica del SIDA y el animal, puesto que en todas las etiologías o los trabajos en torno al posible origen, ¿no?, el grado cero del SIDA, antes de aparecer el otro racial, el africano, el haitiano, es un otro animal, el mono en África, el mono verde en Zimbabue, el mosquito en el Caribe. Eso está por un lado. Después me doy cuenta que en prácticas artísticas activistas en las que los autores han querido como criticar esas construcciones científicas y mediáticas, hay un identificarse con el animal justamente para desmontar esas construcciones, y veo que ahí hay una razón de ser, sobre todo ahí, más claro aún en lengua castellana, viendo por ejemplo la cantidad de figuraciones del animal que hay, o de injurias que tienen que ver con el animal, para referirse pues, al desviado sexual, al otro racial, marica, pájaro, mula, yegua, en cada contexto latinoamericano, ¿no? El abanico de términos es más amplio todavía. Y en esto, leyendo a autores, me encuentro con un autor que me interesa a medias, que es Ron Broglio, que es un autor de cabecera dentro de los Animal Studies, que justamente tiene un ensayo y un libro, que el ensayo se llama Pensando con las superficies, y el libro se llama Encuentros en la superficie, que digo, bueno, a ver de qué habla este. Él hace como una especie de análisis histórico, por un lado, de cómo en Occidente se ha representado al otro animal como un cuerpo superficial. Desde la dicotomía cartesiana entre mente o alma, cuerpo y alma, interior-exterior, vacío-lleno. Desde esa dicotomía, efectivamente, el hombre blanco ha construido al otro siempre como un otro carente de interioridad, carente de alma, como pura superficie. Con eso llego a Costa Rica, porque Tamara en la Bienal también tenía en su propuesta de mirar hacia los modos de vida, en sentido amplio, modos de vida no humanos, en las agencias entre especies, en fin, todo esto que parece que es tan current, ¿no? Tan current situation. Me encuentro con la tercera pata sobre la que estoy ahora avanzando en esta superficie, que es un texto muy polémico, de 2009, la introducción a un libro sobre crítica literaria de dos autores que se llaman Best y Marcus. El texto se llama Lectura superficial, Surface Reading, en el que básicamente dicen basta ya de esta forma de análisis textual, de crítica cultural, de análisis de los objetos artísticos, fílmicos, textuales, que llevamos todas practicando y arrastrando desde prácticamente los postestructuralistas. Ellos, su bestia negra es Frederick Jameson. El surface reading, o la lectura superficial, es una respuesta directa a lo que Jameson acuñó como lectura sintomática, en la que la verdad del texto está en aquello que no dice, en lo que oculta. Entonces un texto hay que excavarlo, hay que mirar más allá. Que es un tipo de análisis textual muy deudor del psicoanálisis, principalmente, y de cierto marxismo. Y lo que Best y Marcus dicen, probemos a hacer otra cosa. Probemos a comprometernos con lo aparente, lo que el texto ya está diciendo. Entonces ellos hacen una genealogía de gente que está haciendo ya esto. Por ejemplo, Susan Sontag y su invitación a ir contra la interpretación tiene que ver con esto. La lectura paranoica de Kosofsky y Sedgwick tiene que ver con esto, para ellos, que tiene que ver con, ojo, ya veremos si luego nos metemos allá de los mares y nos adentramos en la cueva, primero vamos a comprometernos con el ámbito de lo aparente. Que me interesa, porque por otro lado tiene que ver también con la tozudez de Haraway o su decisión de, vale, ya sabemos que efectivamente las representaciones o el ámbito de la representación es un ámbito de opresión, que la mirada masculina es una mirada opresora, que la mirada en sí es un mecanismo de opresión, pero yo no me quiero desprender de las imágenes. Yo quiero poder relacionarme con el ámbito de lo visual de otra manera, con el ámbito de lo aparente. Y no sé cómo, pero tengo la sensación de que la práctica del comisariado, o por ejemplo el trabajo con el objeto artístico llamado exposición, tiene que ver con esto, con trabajar con lo aparente y con las superficies. De hecho, o sea, yo me doy cuenta de la cantidad de animales que hay en el archivo cuando lo espacializamos, cuando lo hacemos exposición, cuando eso toma una superficie. Veo al animal en el archivo del SIDA en la superficie de la exposición, ¿no? Y creo que me está sirviendo también para aliviar malestares. Y ahora entiendo, por ejemplo, él no lo sabe, pero yo ahora sé qué me está diciendo cuando desde los 13 el repetidor del curso, ¿no?, en EGB, mis colegas machirulos me dicen, no seas superficial, ¿no? Habla de cosas serias. Ahora sé de qué me estás hablando, o sea, sé eso dónde se inscribe en el momentum, en continuum histórico. Pero claro, entrego el capítulo de la tesis en el que elaboro todo esto a mi supervisor y me dice, guay, o sea, me interesa el approach, pero se te ve el ramalazo como de la cosa impresionista de cuando uno encuentra algo por primera vez. Es decir, aquí te has sobreidentificado con esta cosa del self-reading y tal. ¿Tú no crees que la pregunta sobre la superficie automáticamente nos lleva a la pregunta sobre las profundidades también? Efectivamente, quizás lo que me interesa es más como el dinamismo entre superficie y profundidad, o al revés, el gesto de salir a la superficie. ¿Qué supone salir a la superficie? Siempre tienes pendiente leer Deleuze, uno que sí que se desdice todo el rato, ¿no? Entonces, no puedes leerlo solo un libro porque es lo que dice aquí, en el anterior dice lo contrario. Deleuze, prerizoma, precuerpos sin órganos, etc, 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 etc. La lógica del sentido, por ejemplo, tiene que ver con esto. O sea, el libro donde Deleuze presta atención a las superficies es la lógica del sentido. No te lo voy a poder resumir porque estoy leyendo ahora, no lo había leído. Había hecho el atajo, me había ido el rizoma directamente porque parece que, ¿no?, en comisariado, pues el rizoma. La lógica del sentido, él dice, lo superficial es la condición ontológica más frágil y que requiere atención y que requiere nuestro compromiso, pero tiene que hacerse desde las profundidades o algo así. Entonces, ahora me he puesto deberes, tengo que revisar esto. Pero me viene bien porque me doy cuenta lo sexy que es, ¿no?, en 2016 hablar de superficies y hacer con las superficies, y de repente ya te están invitando cada vez conferencias sobre superficies y digo, no, espérate, que es que no sé si realmente me va a molar o no. Ahora tengo que hacer la tarea de cuestionar. Por ejemplo, ayer pensaba, leyendo tu texto, pensé dos cosas. Una, según leía lo que decía la silla, yo pensaba sobre mesas, porque no he pensado nada sobre sillas este año, pero sí sobre mesas, en esta cuestión como de la superficie. En un momento del texto, la silla dice, cuando habla de otros objetos materiales en los que se sustenta la escritura, habla de la mesa, del bolígrafo, del ordenador, de la máquina de escribir. A la mesa llego con esta cuestión de la superficie por varios lugares. También a través de la pregunta honesta que me hacía al principio el comisario Berríac sobre cómo empezamos, cómo se empieza, las preguntas sobre el inicio, lo de trabajar con lo que hay, la mesa, el texto precioso de Perec, en el que él describe hasta lo extenuante los contenidos de su escritorio. Es un tipo de lectura superficial, la descripción, un tipo de escritura que tiene que ver con la descripción, es una escritura que se compromete con lo que hay. Digo lo que hay, luego ya vemos lo que hacen, lo que hay. Estando en Costa Rica, murió, que yo apenas lo había leído, Gustavo Bueno, el filósofo asturiano, el filósofo materialista español de más relevancia. Y él tiene, que no lo sabía, una web, y tiene un canal de YouTube o algo así. Él hacía pequeñas píldoras en vídeo de divulgación filosófica, conceptos de filosofía, cortitos, 10 minutos. Hay uno que es sobre la mesa, sobre la idea de mesa. Me encanta cómo empieza ese vídeo. Dice, la pregunta en torno a la mesa es una pregunta seria, tan seria como cuando el joven Parménides le dice a Sócrates, dice él, que la pregunta sobre el pelo, que me interesa también, y la basura son preguntas filosóficas serias. Y él dice que hay que diferenciar la mesa y la idea sobre la mesa. Que la idea sobre la mesa nos ayuda a explicar la mesa, pero que la mesa nos explica solos con la idea sobre la mesa. Y él plantea una teoría sobre la constitución ontológica de la mesa que la vincula con el inicio de la civilización, el inicio de la cultura. Y la vincula con el paso del animal humano, del cuadrúmano al bípedo. Como Freud, por ejemplo, en el malestar de la cultura, sitúa el origen de la civilización en el paso de las cuatro patas a las dos patas. Parece la vergüenza, es decir, el animal se pone a dos patas, ve sus genitales, ve su sexo, llega la vergüenza, en fin. Pasamos de favorecer el olfato a favorecer la visión. Esto ya se sabía, pero Gustavo Bueno dice, claro, en ese paso de las cuatro patas a las dos patas aparece la mesa. Es buenísima la frase, dice, la mesa es el suelo de las manos, es nuestro suelo. O sea, la mesa es lo que nos vincula aún a lo animal. Pues ahí tengo la superficie, la mesa y el animal, todos juntos. Entonces pensaba esto de la mesa, escuchando la silla, y luego pensaba, la silla en cierto momento habla de su constitución material y habla de la madera. Pero la silla, esa silla, se constituye por dos materias. Una es su materia estructural, que es la madera, y luego está su materia superficial, que es el tapizado de cuero negro, que es cuero negro, entiendo yo, o es Sky. Esto lo pensé anoche, no lo toqué suficiente, pero cuando lo vi dije, un cuero, esto está demasiado nuevito para ser... Y dije, claro, porque imagínate cuál hubiera sido ese texto si en lugar de hablar desde lo estructural o lo infraestructural, se hubiera hablado de esa superficie y se hubiera hablado del cuero, que no deja de ser animal muerto. Lo táctil tiene mucho que ver con todo esto también, o al menos con la pregunta de la superficie. Creo que va a ser como un segundo capítulo de la tesis, en realidad. Pues el trabajo que está haciendo Aymar Pérez Galí, por ejemplo, que es por un lado una producción de una pieza escénica que ya se ha estrenado y ya está, pero que igual va a tener como un desarrollo, y luego la investigación sobre la expansión paralela de SIDA por un lado y de Contact por otro, que es la técnica de danza que acuñó Steve Paxton, ¿no? En la que el movimiento justo se da o se improvisa a través del contacto entre dos cuerpos. Un comisariado táctil. Tenemos que hablar del comisariado, no sé, es mejor hablar de otras cosas. Haraway dice, ¿no? Habla mucho de la visión táctil, que luego está toda esta cosa de lo háptico, que igual me interesa un poco menos, pero cuando ella habla de tener finger y eyes, ahí está citando a una alumna, eso lo hace mucho en Haraway. Debe ser muy estimulante, como tutora, profa y tal, entonces las alumnas salen todas brillantísimas. Entonces ella luego cita a las alumnas. Esto lo dice Eva Hayward, que es una académica trans VIH positiva, que estudió con ella en Santa Cruz, Arizona. Ella habla de la visión táctil. Esto está en el texto de los conocimientos situados. Hay una nota al pie. O sea, yo no he leído, antes hablábamos de Octavia Butler, o sea, no he leído nada. Con Preciado hicimos una semana de taller de escritura y era basado en PNL, quién sabe lo que era, que es esta rama brasileira del psicoanálisis, programación neurolingüística, que tiene mucho que ver con tomar plena conciencia de tus hábitos para intervenir en ellos. Todo se practica. En relación a la escritura, consistió casi en una semana tomar acta, tomar nota de nuestros hábitos de lectura, para empezar. ¿Cuándo? ¿Cómo leemos? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tipo de textos en papel, en pantalla? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿Con café cerca? ¿Con Coca-Cola? ¿Masturbándonos? ¿De qué manera lees? Y después, ¿cómo escribes? Para identificar primero la relación entre lectura y escritura. Y luego hay, no sé cómo, hubo como un diagnóstico. Yo, al parecer, por mis hábitos, claramente tenía infradesarrollado, no sé qué corteza cerebral, que se podría desarrollar practicando lecturas cortas. No leía poesía, por ejemplo, salirnos del ensayo, leer más corto, y leer ciencia ficción, que ahí sigue pendiente. No he leído ninguna de estas, pero Haraway, en los conocimientos situados, cita a John no sé cuántos, bueno, un escritor de ciencia ficción, que tiene un cuentito pequeño que se llama Blue no sé cuántos, en el que el prota es una sociedad, una comunidad utópica de invidentes. Los invidentes reinan sobre la faz de la Tierra, o esa condición natural, y se relacionan con el mundo a través del tacto. Hay algo ya en los conocimientos situados de Haraway, de invitación a pensar también como que el tacto puede... Pero un comisariado táctil, no sé. Yo, por ejemplo, los montajes de exposición, yo no toco las obras. O sea, ¿cómo se hace un comisariado táctil? Para empezar, si hay alguien que puede mover la obra, mejor que la mueva, porque si se rompe, no te cae a ti la cosa del seguro. Yo siento como que no puedo decir nada sobre conocimiento encarnado, porque para empezar, tendré que follar más. Una de mis preocupaciones, necesidades de cerrar la tesis cuanto antes, venirme de Londres para acá, que sea acá no sé cuál es. Allí a mí se me juntan la ciudad, que tiene las condiciones que tiene, y la vida académica. Cuando me dicen, ¿qué tal en Londres? ¿Cómo vives? Digo, no sé, porque es que no sé si es la ciudad, si es la vida académica en esa ciudad, si es la vida académica en sí. Un efecto directo de estar haciendo la tesis, que no aparece ningún folleto de Goldsmith, ni te lo cuentan. Sí, depression, no sé qué... La libido por los suelos. Es la época de mi vida en la que menos excitación sexual. Yo ya había empezado un poco a rectificar esa asimetría o esa separación fuerte que yo siempre he tenido entre cuerpo y cabeza. Que a mí cuando me dio la peritonitis, la cirujana me dijo, me lo puso en el informe, tú tienes genéticamente alta tolerancia al dolor. Esto es fatal, una peritonitis. O sea, no sientes un cólico, tú vas de 0 a 100. Y luego años después hice terapia un año, antes de dejar el museo, o sea, tuve que hacer terapia para coger las fuerzas, para dejar el trabajo, y me dice la terapeuta, ah, la vesícula, ah, la bilis, ah, que te dijo esto la cirujana, no, no, no. Tú has estado, para empezar, como 30 años tragando, ¿no? Entonces las piezas de la vesícula es ira retenida, contenida, y por otro lado, tú es que lo que tienes es una desconexión total entre cuerpo y cabeza. Es decir, es que tú no escuchas a tu cuerpo, ¿no? Esto se me ha empezado como a desajustar haciendo la tesis. O sea, la distancia entre cabeza y cuerpo vuelve a ser mayor. Para hacer como un comisariado táctil, encarnado y tal, hay que empezar a cocinar, por ejemplo, que hay algo de erótica en eso también. Que a los 40 me he hecho mis primeras lentejas, que tú como estás en Facebook no las has visto, pero es un acontecimiento. Yo celebré la noche vieja comiendo con yuca unas lentejas que me cociné por primera vez a los 40, a fuego lento, que invertí 17 horas en comer esas lentejas que me duraron 6 minutos, y dije, madre mía, mi madre cocine todos los días, mañana y tarde. O sea, esto es un infierno. Es que no puede ser de otra manera. El comisariado táctil pasa por empezar a hacer lentejas, por ejemplo. A mí una curator que está hablando de embodiment mientras se come una bandeja de sushi frente a la pantalla del ordenador, pues no me va. Esto de darse permiso de trabajar un poco desde la mochilita que uno porta y tal, a mí esto me ha costado. Y me ha ayudado mucho, no sé, por ejemplo, leer a Helen y leer a Irene Jai. O sea, yo siempre digo que para mí, no a nivel Estado español, la crítica de arte con la que más disfruto los textos de Miren. O sea, de hecho, tengo una carpeta de textos de Irene Jai que momentos de Bloquitón, la madre de Jesús, Adelina Moya, la historiadora, siempre me dicen, copita de Rioja. Lo que pasa es que es una copa y son dos, entonces luego ya te vas a la cama. Leo a Miren y conecto con algo. Yo no he leído a nadie que es capaz, para entrar en cuestiones de formalismo duro y tal, que empieza hablando como de las gallinas de su abuela o algo así. No es un accesorio, sino que eso tiene una razón de ser y uno entra ahí y también sufriéndolo. Pues escultores vascos, amigos, de decirle, había necesidad. Es que el texto sale de ahí. No hay forma de llegar a lo otro si no es desde ahí. Me acordé, luego no lo comenté, cuando hablabas de una conferencia performativa o leída en sus claves que Alexandra Laudo había dado y que te había contemplado en varios sentidos y tal. Yo una experiencia similar con Miren. O sea, yo sabía que Miren había hecho algo, que yo me lo perdí, que básicamente le pidieron dar una conferencia en un contexto muy de perfo y de impro sonora, en la Rasquitu, ¿no? Que es ese espacio así, dedicado a la experimentación sonora. Y Miren, es verdad que su espacio de precisión es la escritura. Yo no he tenido a Miren como profa, pero sé que es menos precisa, ¿no? Que igual también hay algo fuerte ahí. Ella dijo que no se soporta escucharse hablar, no sabía que iba a ser una cosa grabada, que luego el vídeo iba a estar colgado y tal. Hizo una aportación como desde la escritura, en la que el dispositivo era muy sencillo. Básicamente, ella tenía su texto escrito, impreso en papel, y la conferencia consistía en transcribirlo en tiempo real y el texto iba proyectado detrás. Y el sonido que escuchaba era el taqueteo del Mac, que no es muy fuerte, pero iba amplificado o algo así. Y luego, en el contexto del archivo, en San Sebastián, que le pedimos a Jesús Geletón que organizara algo, y a su vez convocó a otra gente, Miren hizo también una intervención con la misma metodología, porque ya es como una metodología, pero en la que además el texto iba interrumpido por un par de audios que puso. Y ahí se generaba como una afección de disfrutar y de enganchar. Y de decir, yo quiero hacer esto. Pero ¿cómo se puede hacer sin que me digan, es que estás copiando a mí de nuevo así, ¿no? Entonces, bueno, ya llegará, no sé qué será, pero yo quiero hacer esto, ¿no? De lo que uno hace. Prácticas vinculadas a lo que uno hace. Vale, como hacer exposiciones, escribir, dar conferencias, lo que fuere. Con lo que no sufro es con hacer exposiciones, o sea, con escribir y con publicar. Ahora menos, yo hacía un montón que no publicaba. Tuve 3 años, como en 2006-2009, que sí que publiqué crítica, a la gente le gustaba, que publiqué mucho en un medio donde publicamos todos, de contexto del País Vasco, que era el Mugalari, que era el suplemento cultural del Gara, que ya no existe, y ese relevo no lo ha tomado nadie. Y luego en Adex, pero ahora sé lo que es tener feedback editorial. Cuando la revista deja de ser un container, ¿no? O sea, el lector no te dice nada, tampoco la gente me decía. Dejó de tener sentido. Y ahora publiqué por apoyar también el trabajo de Tamara en la Bienal y darle como cierta difusión al trabajo. Publiqué en concreta y de repente dije, ah, me ha gustado escribir, me ha gustado lo que ha quedado y aparte ha habido feedback editorial, digo, esto puede ser. Pero con la conferencia no acabo como de encontrarle el sentido. Estoy haciendo una tesis, pero no tengo ninguna intención de hacer carrera académica, ya es tarde. Por eso, por ejemplo, no estoy haciendo lo de responder a Call for Papers e ir a la convención esta del panel, el papel de 20 minutos, pero sí que he ido como público. ¿Esto qué sentido tiene? Más que sé que tienes que estar aquí para hacer un punto y que consigas una plaza de profesor, lo entiendo, que es el arancel, pero esto no me está aportando nada. Esas excepciones cuando de repente algo pasa, pero yo no he encontrado de qué manera responder de una manera productiva para mí, para empezar, y luego para los demás, a la invitación a, oye, vente a hablar de no sé qué. Mi escritura ha sido cuero de Sky y no estructura de silla. Siempre con problemas para los finales. Esa cosa que dicen como los grandes escritores de no, siempre estoy escribiendo el mismo texto, por eso, o sea, dejémoslo abierto para luego seguir. Los finales fatal. Blanda queriendo que fuera dura, o sea, blanda por incapacidad de... Yo tenía intuición de que el sometimiento a la disciplina académica algo también me iba a dar en relación a poder estructurar los textos de otra manera, que luego ya los ablandaré si quiero, pero por lo menos desde una cierta armazón.